Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, vamos a darle gracias a Dios, a orar bien rápido y entrar a la palabra. Padre, te amamos, te damos las gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, gracias por la unción, gracias por tu amor, gracias que eres nuestro ayudador y gracias que todo lo oímos y lo recibimos y lo entendemos con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablamos. ¿Lo recibimos? Amén, ahí está, amén, hecho ya. Bien, voy a hacer esto. Bien rápidamente voy a dar un repaso porque quiero que pongan mucha atención. Voy a hablar, ya voy a cerrar esta serie, voy a hablar de el orden divino. Sí, en esta serie el diablo y sus influencias. Y voy a hablar del orden divino en el reino de Dios. ¿Saben cuál es el orden divino? Ya lo he mencionado por varias sesiones, nada más lo he mencionado. Y la vez pasada lo dejé en que iba a explicar. El orden divino es lo que estamos viendo. Miren, déjenme explicarle esto rápidamente. El reino de Dios... El Señor dijo ahí en Marcos 4:26, dijo, así es el reino de Dios, queriendo decir, así es como opera. Marcos 4:26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, queriendo decir, así es como el reino de Dios funciona. ¿Okay? Ahora, ¿cómo aplicas eso del reino de Dios? ¿Cómo usted lo aplica y cómo Dios quiere que lo apliquemos? Lo aplicamos la semilla, pero lo aplicamos al área del orden divino. Tiene que haber un orden divino. El primer orden, dijimos, se llama, son cinco pasos o cinco cosas. Pero no me gusta enseñar por pasos, pero vamos a decir cinco cosas. Las primeras cinco cosas. Fe, que tiene que ver con qué, con Dios. ¿Sí se acuerda? Fe, luego qué es, familia, luego qué es, asignación, luego provisión. Y abundancia, provisión y abundancia no necesariamente es lo mismo. Luego lo voy a explicar y lo voy a desarrollar más en la serie que voy a empezar en unos días más acerca del reino de Dios. Okay, aquí lo voy a tocar rápidamente o voy a enfocarme más bien en lo que es fe, Dios y lo que es familia. Bien, el primer punto lo vimos la sesión pasada bien rápidamente y les dije fe tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Si alguien les preguntara por qué, o sea, por qué fe tiene que ver con Dios o por qué fe en ese orden, son cinco cosas o ¿cómo lo puedo decir? Cinco puntos. Entonces, el primer punto otra vez es que es fe que tiene que ver con Dios, ¿sí? Fe, podemos decir fe y si está haciendo notas, fe, paréntesis, Dios. ¿Por qué? ¿No se acuerda? ¿Ah? ¿Por qué? Por la fe nos conectamos. Sí, pero ¿se acuerdan que lo mencioné? Es una cosa que el primer año con el doctor Sabel de la escuela lo terminé con 98 de promedio. ¿Sabes por qué no lo terminé con 100? Son los mismos principios y cosas de que hemos visto por años de fe y fidelidad y sanidad y todo eso. Pues ¿sabes por qué? Porque lo tenía que poner exactamente como ellos lo dicen. ¿Sí? Amén. Sí le tocó a hermana Mónica en la escuela, o sea... Exactamente. Bueno, les dije algo exactamente, otra palabra, ya la sacabas mal. ¿Sí? Si usted se acuerda, una de las cosas que le dije es porque fue como Dios nos creó así. Dios usó fe, es lo primero que usó, y les di varios versículos. Uno de ellos les di Génesis 1:1 al 1:25. En otras palabras, lo dije porque Dios usó ¿qué? Fe para crear todo y para crearnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Ya lo entendió? ¿Por qué fe es primero? Creo que este versículo no se los di, Hebreos capítulo 12 y en el versículo 2, Hebreos 12, 2, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Bien, ayúdame con la nueva versión internacional, por favor, para entender la palabra, dice el autor. Nota, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador. ¿Te fijaste que él es el qué? El iniciador, eso quiere decir el autor. Usted ha visto cuando alguien escribe un libro y tiene el nombre de quién, del autor. O sea, ese libro fue, mire las palabras, fue originado por ese autor. ¿Sí? O sea que ese libro no existiese o no existiera ese libro si no fuese por el autor, ¿sí? Entonces, por eso fe es tan importante. Nuestra fe fuera nula si no fuese por la fe de Jesús en nosotros. Pero primeramente es que Él usó fe para crear todo, la tierra, este sistema, el oxígeno, todo, y usó fe para crearnos a nosotros. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es bien importante que lo entendamos, porque ahorita voy a entrar algo de la familia aquí. Y si usted, y le vamos a poner una gráfica que puse la vez pasada, y si usted, por ejemplo, o la mayoría de los cristianos, ahorita lo vamos a poner, lo tienen al revés, entonces va a tener el reino al revés, y por eso muchos cristianos y muchas personas se meten en problemas en la vida, y sus vidas son un desastre. E inmediatamente lo que hacen es culpar a quién, a Dios. Culpan a Dios, culpan la iglesia, culpan las cosas de Dios, etcétera, en lugar de ver que si el problema son ellos. Amén. ¿Sabes por qué la gente es rara, las personas que aceptan algo o que dicen? Por ejemplo, cuando a usted le pase algo, una enfermedad o lo que sea, cualquier desgracia o situación, especialmente si es algo, un problema fuerte, vaya al Padre y diga: Padre, ¿por qué pasó esto? No, ¿por qué? Como diciendo, ¿por qué tú fallaste o por qué tu palabra no funciona? No, es ¿por qué? O en otras palabras, ¿por qué pasó esto? Donde yo fallé, donde yo le di puerta al diablo. Porque eso se llama humildad, y tu fe va a funcionar mejor cuando caminas en humildad. Amén. Amén. Siempre, hermanos, siempre. Porque nada más somos muy rápidos para decir, bueno, el diablo, un ataque del diablo. Acuérdate, el diablo te puede atacar a veces para distraerte, pues, es cierto, dardos de fuego, etcétera, que son pensamientos contrarios, puede poner una enfermedad, un ataque. Sin embargo, te puedo decir que la mayoría de las veces en algo nosotros tuvimos la culpa. Pero no nos gusta eso, ¿verdad? Porque, O sea, tenemos que ser humildes. Alguien dígame. Humildad te va a llevar, te va a llevar muy lejos. Tu fe va a funcionar. Amén. ¿Y qué hacemos en el reino de Dios? Recibes perdón. ¿Cómo recibes qué? Sanidad. Una vez que sepas por qué, qué pasó aquí, qué sucedió, el Señor te revela, dices: Padre, ahora lo puedo ver, Señor. Lo siento, es verdad. Y gracias que me amas como amas a Jesús. Porque cuando haces eso, es humildad. ¿Y qué dice la Biblia en Santiago 4, verso 7? Dice que Dios que da una mayor gracia. ¿A quién? Al humilde. ¿Sí? Mayor gracia. Él da mayor gracia. ¿A quién? Al humilde. ¿Ok? ¿Sí? Y cuando da mayor gracia, entonces fe va a funcionar mejor. Amén. Mayor gracia. Tenemos toda la gracia. ¿Qué quieres ver? Una mayor gracia. Gracias, Señor. Acuérdense, todo esto tiene que ver con influencias del diablo. El diablo te va a hacer sentir miserable. Te va a condenar, te va a decir que te mereces lo que te estás pasando malo. Fíjate una cosa, que el diablo nunca te dice, te mereces cuando algo te está pasando bueno, ¿verdad? Siempre es cuando te está pasando algo malo. Eso se llama condenación. Y cuando te pase algo bueno, tampoco no te la creas esa de que te lo mereces. Nadie de nosotros no lo merecemos. Es porque por fe hemos activado el poder de Dios. Y otra vez volvemos a que es la fe de Él en nosotros. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Nunca haga esto. Mira, así como yo la otra vez le dije, no pierdas su tiempo pidiéndole perdón a Dios. No pidas lo que ya te fue dado. Ok. Y es cierto, hay veces yo la riego en algo y digo, ay, Señor, perdóname. Pero rápido, o sea, como porque a veces a una persona pídele perdón, porque la persona no murió por ti, ni tú moriste por él, ¿ves? Nunca pidas disculpas a un ser humano cuando tienes que pedir perdón. Quítate el vocabulario de le pedí disculpas. No, el mundo pide disculpas. Tú y yo pedimos perdón a las personas, al hermano, a quien ofendimos. ¿Sí? Pero el Señor murió por ti. Perdón fue pagado. Perdón, ¿qué hace? Hace, se recibe. Y como te digo, hay veces te acostumbras a pedirle perdón a una persona y como tienes una relación fuerte con el Señor, pues a veces yo me encuentro a veces, ay Señor, perdóname, no debía haber dicho esto. Pero rápido digo, recibo mi perdón por fe, gloria a Dios. Pero lo que quiero decir, aquí hay otra, le dije esto porque hay personas igual, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí has visto eso? Y puedes ver que en los evangelios, personas, el ciego Bartimeo y otros, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Pero mira, ponte a pensar esto, porque hasta este día usted está vivo, es por la misericordia de Dios. Lo que usted necesita es, o lo que yo necesito, o lo que necesitamos es una mayor misericordia, y eso es por fe. Padre, hablo una mayor misericordia en esta situación, en el nombre de Jesucristo, creo que lo recibo. No pierda su tiempo con palabrerías vanas y dichos religiosos. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en el reino? Recibimos ¿qué? Perdón, como recibimos sanidad y recibimos lo que ya nos fue dado en Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Y eso va a ser más fácil para usted, no va a caminar en condenación. Si sabe que la regó en algo, sea humilde. Padre, wow, no sabía, no lo entendía, no lo había visto así. Yo haciendo, por decir así, vamos a suponer, ahorita estoy aquí, ¿no? Después de 20 años, y volteando hacia atrás, cuando empecé a predicar, dije, si hubieran entendido cosas que ahora entiendo, cuántos errores no hubiera, hubiera evitado, o, ¿me entiendes?, problemas o algo. Y aprendí, en inglés dicen, the school of the hard knocks, la escuela de los golpes duros, de los coscorrones. Pues yo le digo a usted cosas para que usted no aprenda así. Eso hace un buen hombre de Dios que lo ama. Le estoy diciendo cosas para que usted no aprenda de errores, sino con la palabra. ¿Amén? Eso le digo, no pierda su tiempo a veces en cosas que no le van a beneficiar. Pero también le platico y le he dicho de cosas que el Señor trató conmigo hace años y me enseñó. Una de las cosas que le dije, cómo me enseñó a operar en el reino de Dios. Mi pastor me estaba enseñando estas cosas y el Espíritu de Dios me estaba enseñando cómo aplicar lo que estaba aprendiendo con mi pastor. Entonces, en el área que me enseñó fue a ser fiel. Por eso cuando oí a algunas personas que me conocen decirme que yo era legalista y que yo esto y el otro, yo no me pude relacionar con lo que me estaban diciendo, porque jamás lo hice para yo querer quedar bien con Dios, sino había entendido el amor de Dios en mi vida y Dios había sido bueno. Hasta el día de hoy Dios ha sido bueno conmigo. No me hace falta, ¿sabes lo que es? Que no te haga falta nada. No, muy pocos cristianos no entienden eso. Y disfruto lo que hago, estoy con mis manos ocupadas, pero es por asignación, y es lo que quiero explicar esta noche. Ok, como le dije, el Señor me habló y me enseñó de esto, y ¿se acuerda qué versículo es el Señor lo que me enseñó? Porque voy a entrar, que primero es que fe, ¿verdad? ¿Cuántos saben que ya no puedo regresarme? Ya les di los versículos y ahorita terminé con uno más, puesto los ojos en quien, el autor y consumador de qué, de la fe, que es el Señor Jesucristo. Todo eso ya está grabado en la sesión pasada, así que no puedo ya hacer más de un repaso. Oro que lo entienda, después lo vamos a volver a ver en la serie que voy a empezar en unos próximos días acerca del reino de Dios. Amén. Ok. Ahora, el Señor me habló hace años, ahora cómo voy a aplicar estos cinco puntos, porque los voy a, para poderlos enseñar hasta el día de hoy, los he vivido lo mejor que puedo. En Proverbios, el capítulo 20, el Señor me enseñó esto, el versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La palabra de verdad quiere decir, ¿hombre qué? Fiel. Sí, eso es lo que quiere decir fiel. Hombre fiel o hombre digno de confianza. Las versiones que tenemos en español aquí dicen, algunas de ellas dice digno de confianza. Nota. Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de qué? De confianza. En otras palabras, ¿Dios puede confiar en usted? ¿Dios puede confiar en lo que Dios le ha dado? Dios, póngase a pensar esto y ahorita voy a mencionar algo, si no lo entiende del todo, no lo explico del todo, otra vez va a haber cosas que voy a empezar acerca del reino de Dios, series que voy a empezar la semana que viene o en unos días más. Y le voy a explicarme, pero más, pero ¿se acuerdan cuando el? No voy a explicar eso, porque si no, no voy a alcanzar, no me va a alcanzar el tiempo para explicar lo otro. No, olvídense. se va a hablar algo que se llama, y vamos a mencionar los fragmentos, nubias, pero no, ¿verdad? Porque si no, no voy a entrar ahí. Ok. Algunos, sí, que entre, que nos explique. No, es que si no, no me voy a salir, y no es lo que traigo aquí del Espíritu de Dios. ¿Ves? Tengo que ser obediente al Señor. Aquí dice, hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Luego le di Proverbios 14, en el versículo 35. Y dice, la benevolencia del rey, o quiere decir el favor del rey es para con el servidor que entendido, mas su enojo contra el que no avergüenza. Pero en el caso, a mí el Señor me habló con la primera parte del verso 35. La benevolencia quiere decir que el favor del rey es para con el servidor que entendido. ¿Cuál es otro sinónimo de entendido? Sabio, ¿ok? Sabio, sabio. Entonces, la benevolencia o el favor. Mira, mi hermano, una cosa es el favor de Dios en usted por virtud de que del nuevo nacimiento. Una cosa es la gracia de Dios en usted por virtud del nuevo nacimiento. Otra cosa es ver todo esto que tenemos dentro de nosotros en operación o en manifestación. Amén. Por eso cuando empecé a hablar de todos estos puntos fue en esta serie, porque cómo el diablo engaña a gente. Y lo primero que quiere hacer el diablo, te quiere que robar, matar y destruir. Desde robarte dinero, finanzas, robarte. ¿Qué te parece cuando el diablo te roba la paz o el gozo? Hay problemas en la familia, hay situaciones. Y quiero decir esto porque dice la Biblia que por sus frutos los van a conocer, ¿que no? Ok, mira. Anthony, mi pedacito el lunes cumplió 16 años, Daira. 16, ¿no bien? Sí. Y mi hijo mañana va a cumplir 19. ¿Y qué crees? Dos de ellos, y bueno, los cuatro le aman a Dios, sirven a Dios, no tengo ningún problema con ellos. Yo, como ustedes saben, estuve en California, mi esposa y yo, ellos estuvieron aquí. Ellos, yo no les tuve que hablar ni mamá, pero ya levántense, ya se alistaron, ya váyanse a la iglesia. Ellos me preguntaron, papi, ¿a qué horas quieres que estemos en la iglesia? A las 9. A las 9 ya estaban aquí. ¿Por qué? Porque ahora, no estoy digo esto para jactarme, le doy toda la gloria a Dios, pero necesitamos usted, yo le dije la vez pasada, fe es que responder. Bueno, hubo personas, Dios los bendiga, que por años me criticaron a mí, me decían pura iglesia y que la familia y no sé qué, y yo tampoco no me relacionaba con lo que a veces ellos me decían o decían a otras personas y otras personas me lo comunicaban. No las entendía porque dije, es que no es como ellos lo dicen. Y le dije a Daira, a mi pedacito, le dije, hija, wow, tú la mayoría de tus cumpleaños era cuando íbamos también a las conferencias que hacía tu grandpa Fred, le digo, y nunca los tuvimos tiempo de celebrar, así que fiestas. Y ahora otra vez va a estar el doctor Sabel y Mom Betty nos llamó de que fuéramos y íbamos a estar ahí. Luego de ahí estuvimos con el doctor Sabel. ¿No tienes unas fotos de eso? Sí, yeah, can you have them? De esos ahí. Y luego estuvimos en sus casas y estuvimos platicando y el doctor Sabel va a venir el año que viene, gloria a Dios. Amén. Y pasamos un buen tiempo toda la tarde ahí, y le dije, hija, otra vez. ¿Y sabes lo que me dijo mi hija? Ay, papi, me dijo, no te apures por eso. No estaba preocupado, pero le dije, lo quise decir, ¿sabes qué? Ahí estábamos con mamá en su oficina antes de que el servicio empezara. Y ahí está el indio, ¿ves? Fíjate, el indio ahí en medio de toda esta gente. Ponte a pensar, o sea, yo, el indio, ¿cómo me refiero? Ponte a pensar eso. Es el favor, ¿por qué no lo vimos ahí? Es ahí. Dice que por sus frutos van a ser conocidos, ¿qué no? Bueno, y de ahí, y te digo que el Señor me enseñó esto cuando empecé a predicar la palabra de Dios. Y para todo, es que la Biblia dice, hermanos, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. No vayas para allá y no lo leas, pon atención aquí. Apúntalo, pero ahí todo está en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Es cómo usamos el tiempo. Eso es lo importante. Eso es lo que hace la gran diferencia. Cómo usamos el tiempo de Dios o cómo usamos las cosas de Dios. Acuérdate, primero es que Dios. Pero, y otro punto que también quiero que entiendan es el servicio a Dios, el servir a Dios. Si sirves como la mayoría de la gente desde un punto de vista como esclavo, servir a Dios se te va a hacer una carga. Si sirves como hijo, servir a Dios es un deleite, es una parte de una asignación. Mis hermanos, a 48 años de edad que tengo, tengo más energía que nunca, mis manos están llenas, pero no lo hago quejándome, lo hago con gozo, porque es parte de mi asignación y dentro de la asignación Dios te va a ungir para eso. Y estoy ocupado, por eso le dije, pero no hago más allá o no hago otras cosas de lo que Dios me dijo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, gente me decía, aquí en Douglas, oh, fulano, el pastor Mangano aquí en Douglas, y el pastor fulano y fulano, y me mencionaron 3, 4 pastores allá en Agua Prieta, tienen servicio y tú no. Y yo dije, sí, ¿y? Y ellos están adorando a Dios y tú en tu casa muy a gusto y que no sé qué, y la gente se está yendo al infierno. Y yo dije, qué lástima, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer más allá de lo que Dios no me dijo. ¿Por qué? Porque esa gente siempre quiere hacer algo para Dios. Yo sé que cuando digo esto es un arma de dos filos. Un pastor me dijo una vez, yo no diría eso porque luego la gente va a decir, ah, entonces ya no voy a servir. No, yo creo al revés. Yo creo que si la entiendes, vas a tomar tu lugar y servir va a ser un gozo y va a ser un reposo. Si no, pero ¿dónde estás sirviendo? ¿De tu posición? Yo no dije no servir. Pero yo les hice una pregunta hace tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Ser amado o servir? La mayoría en Tucson y aquí, servirse, ¿ves? Está mal. Prefieres ser amado primero. Cuando eres amado y pero cuando tienes una revelación, entonces quieres servir. Te nace. ¿Qué salmos le mencioné hace 2 o 3 servicios? Salmos que 116 en el versículo 13, 12 por ahí dice, ¿con qué pagaré? Salmo 116, ayúdenme. Salmo, ahí está, mira. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿con qué le voy a pagar? Bueno, la respuesta correcta sería que con nada. No podemos, o sea, no hay nada que, por más que nos esforcemos, por más así alguien de nosotros esta noche diéramos $1,000,000, gloria a Dios, es para nuestro beneficio, pero no le vamos a decir, Señor, estamos a cuentas tú y yo, ya, con $1,000,000 que te acabo de dar y te he servido, ya estamos igual tú y yo. No. La respuesta sería con nada, pero por eso mismo es así, mira, la actitud es esta, Señor, yo sé que con nada te voy a pagar, pero wow, tú eres más grande y más infinito que todo. Y por eso mismo, como sé que no tengo nada en lo natural con qué pagarte, ni con todo el dinero, ni aun si durara 100 años en este cuerpo de carne y te sirviera hasta los 100, 120 años, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu presencia es más grande que todo. Pero por esa razón, con lo que tengo de lo recibido, o sea, de tu amor, de tu gracia, con eso te sirvo. Pero ¿sabes qué? Una de las características es esta, andas en reposo. ¿Me ves a mí todo desanimado, preocupado? Hemos pasado cosas, situaciones, divisiones en el pasado. ¿Me ves a mí todo cateado, todo viejo, todo arrastrado, todo? Oren por mí. No me estoy burlando, hermanos, porque hay pastores así ahorita y no me estoy burlando, les tengo compasión. No, no quiero que me hagan malentender que estoy dándomelas aquí paquete ni nada de eso de que soy mejor que nadie. No, lo que estoy diciendo es que tienes que tener una revelación de que eres hijo amado, de que fuiste perdonado, de que eres acepto en el amado. Aleluya. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque algunos de ustedes sé que batallan todavía con esto. No lo digo en condenación, pero no quiero que pases por eso. Así andaba yo en el 2011. Llegó un punto en que yo estaba harto, ¿sabes por qué? Porque estaba sirviendo como esclavo. Pero cuando entendí esto, se fue esto y le di una promesa a mi Señor, nunca más voy a caer en esto. No dejes ni que nada te frustre. Yo tiendo a ser muy perfeccionista, a veces siento cuando ese cochino espíritu quiere, cuando algo no sale como quiero y me quiero, no. No digo que no me esmero en hacer las cosas bien, pero no dejo que eso me frustre para nada. Me veo bien para 80, ¿verdad? ¿Amén? María de Dios. No dejes que nada te frustre, te canse, te esto, el otro, problema, nada. No. Dios quiere que vivas, mira lo que te voy a decir, la buena vida. Sí, el mundo vive, dice, pero todo, no, el mundo vive la vida. ¿No conoces tu gente que te dicen que el fin de semana se pusieron una borrachera, se fueron con otra mujer? Ellos viven la vida. Tú y yo debemos de vivir la buena vida en Cristo. Aleluya, aleluya, la buena vida en Cristo. Y tienes que tener paz para eso. All right, ok, vamos bien hasta ahí. ¿Dónde está? Les voy a decir, les voy a el otro punto entonces. Primer punto es fe es Dios. Segundo punto es, ¿qué sería? Familia, ¿verdad? Ok. Les dije el porqué, la familia. Ahorita vamos a ver el sistema del mundo, el sistema de Dios en una gráfica. Familia, les di Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Una de las cosas dice, llenar la tierra. Amén. O sea, está hablando de qué, de gente. Entre ellos, tu familia. ¿A que sí? Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo que fructifique y multiplicaos, llenar la tierra, y sojuzgarla. Ahí es donde empezó que la familia. Una de las cosas que les dije, ya sé dónde voy a ir, gracias Señor. Va un momento a Lucas, este versículo, gente, les tiene miedo a esta historia, le tienen miedo. Hay pastores que no lo quieren explicar porque se les hace muy fuerte, pero si lo entiendes con la revelación del reino de Dios, ve, lo vas a disfrutar, lo vas a entender. Y les dije también una de las razones, porque Lucas capítulo 14, el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece o pone en menor estima a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Atención, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si vemos que Dios es Dios, Dios tu padre es, mira, pro familia. Dios tu padre está a favor de la familia, no en contra. Pero ¿qué pasó aquí? Si se acuerda, otro punto bien importante. ¿Por qué le dije que primero es Dios? Aparte de que por fe, les dije otra cosa también. Porque Dios nos da la qué. ¿La qué? Para tratar, sí, con la familia o con gente. Dios nos da qué. Vimos la sabiduría, gracias. Cuando Dios es primero, pones tiempo con Dios, vas a tener la sabiduría para tratar con gente, en este caso con tu familia. No había yo, tuvimos que usar qué, sabiduría. Ahorita les mencioné de Anthony y les mencioné de Daira. Y no dije que son los más perfectos ni cosas así. A veces les tengo que llamar la atención, etcétera. Pero en general, ¿por qué crees que no batallamos, Nubia y yo? Porque Dios nos dio que la sabiduría. Ah, entonces no es verdad lo que algunos han pensado de mí por años, no ustedes, pero gente ha pensado de mí que yo por iglesia y que no le doy tiempo a mi familia. Todo lo contrario. Si supieras los tiempos maravillosos que le doy a mi familia y les puedes preguntar a ellos, si no, no estuvieran aquí sirviendo. Estuvieran frustrados. Y no es porque sean hijos de pastores, hay muchos hijos de pastores que andan en el mundo. Porque los pastores no han sabido. Igual no digo esto en crítica, yo no soy el juez de ellos, yo no los llamé y nomás quiero decir la verdad en esta área. Ok. Ahora, vamos a ver el orden divino, el sistema de Dios y el sistema del mundo. El orden divino o el sistema de Dios, pero va a aparecer una gráfica ahí. Está hablando fe, familia, asignación que debe ser dada por Dios. ¿Okay? Ahí está. Ya vimos por qué fe es primero, ¿verdad? Ya lo entendimos. Fe, ¿por qué fe es primero? Otra vez, una vez más, quiero que estén bien seguros. Fe, porque fe fue con lo que Dios nos creó. Fe fue con lo que Dios creó esta tierra. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y por medio de Él primero nos da ¿qué? Sabiduría. Ok. Luego vemos familia, ya vemos ahí Génesis 1:28, okay, ya vi los versículos. Ahora, luego viene asignación que debe ser dada por Dios. Para eso necesito yo terminar la serie. Gracias, llamados, funciones y asignaciones. Amén. Necesito terminarla, la verdad. No la he terminado, pero he estado ocupado, pero la voy a terminar. Pero de todas maneras les debo decir algo. ¿Por qué familia no es primero? ¿Y por qué aquí parece que Dios aquí o el Señor dijo y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo? La palabra aborrecer, entre otras, en el griego, una de las cosas que quiere decir literalmente quiere decir odiar, aborrecer, detestar. Pero también la otra definición quiere decir poner en menor estima. Entonces, si eres sabio, pues no está hablando de odiar a tu esposa, a tus hijos ni nada de eso. Claro que no. Pero está hablando entonces de poner en menor estima. ¿A qué se refiere entonces? Si pones primero fe y luego pones o Dios primero y luego familia. Si tú te fijas, el sistema del mundo, ponme la gráfica otra vez, por favor. El sistema del mundo es al revés. Por eso les digo, cuando muchos cristianos operan en esto y tienen el reino al revés. Aunque no lo sepan o no lo entiendan o no lo vean, ellos ponen primero asignación o autoasignación. Ellos dedican en qué van a trabajar, cuánto van a trabajar, a qué horas y dónde, debido a dinero, a cuánto le ofrecen. Entonces, déjame la gráfica, por favor. Entonces, ¿ves? ¿Para qué? Para traer ¿qué? Provisión. Ellos traen la provisión. Entonces también sería autoprovisión. Dios no se le está proveyendo. Y ponen a la familia en tercer lugar, aunque ellos dicen que la familia es primero. Pero, y la pregunta que les hice la vez pasada, ahora sí quítame la gráfica y para explicar esto. La pregunta que les hice la vez pasada es, muchos cristianos, aún del mundo, pero voy a hablar de cristianos, o sea que los hijos de Dios, y voy a usar misericordia para esto, les voy a decir dos cosas, o son hipócritas o no entienden. ¿Se acuerdan que les hice esa pregunta? Lo más seguro usando misericordia es que no entienden. Me voy a quedar con la razón número dos, y es que no lo entienden, no lo ven, no lo han percibido, no lo han entendido como debe de ser, ¿ok? No, y esto no es en una manera mala, al contrario, lo estoy diciendo de una buena manera. Porque mira, ponte a pensar, porque si muchos de ellos dicen que es la familia primero, y les dije porque hay un dicho que aquí lo sacaron en inglés, dice family comes first, ¿lo has oído? La familia viene primero, la familia es primero. Entonces muchos padres lo que hacen, ponen tiempo en que ellos se aseguran que sus hijos estén en deportes. Ellos aseguran que sus hijos estén en actividades de la escuela. Y algunas madres cristianas dicen, especialmente ahora que vino el verano, ¿no? Es que van a ser encerrados en la casa. ¿Qué no es? Ahí es el tiempo para aprovechar, para que los padres pasaran tiempo con los hijos. Nada malo en deportes. Ahorita te voy a decir lo malo de los deportes y actividades extracurriculares en las escuelas y todo eso. Ahorita te voy a explicar. Pero ponga atención, para esto se necesita, hablé de algunos servicios atrás, ¿qué? Revelación. Si no, no lo va a entender. Si lo ve como el mundo, no lo va a entender. Tiene que serle revelado, ¿ok? Era el tiempo más maravilloso cuando están en las vacaciones para que los padres pasen tiempo. Te digo una cosa, te voy a decir algo, una intimidad. Bueno, aquí. Hay veces mis hijas y mis hijos no dejan a su mamá ni entrar al baño. Está ahí en el baño, ahí están los cuatro hechos bolas en el baño porque quieren estar con su mamá para que su mamá esté platicándoles, dándoles consejos con la palabra. Y a veces digo, ¿dónde están todos? En el baño, parece que hay junta en el baño. Le digo, hey, ¿su mamá necesita usar el baño? Por favor, hasta en el baño quieren estar. ¿Y por qué hay hijos que no quieren estar con los padres? Hay hijos que si les dicen, te voy a meter al fútbol, al soccer. Los hijos, sí, gloria a Dios, amén. ¿Será porque los padres no tienen sabiduría de Dios? Porque no han malentendido el orden. No digo esto en condenación a nadie. La hermana Carla fue por mis cosas, Carla, y fue por mis cosas. Y me dijo, ¿dónde lo pongo, pastor? ¿Abajo o arriba? Le dije, ¿dónde sea, hermano? Le dije, cuando venga algún invitado especial, pues ahí sí. Aquí estamos en casa, somos familia. Si le digo, arriba, abajo, donde sea. Si no, ponga el agua abajo, yo me bajo y no hay problema. Bueno, no digo esto para condenar a nadie, pero tienes que entender, porque si no tienes el reino al revés. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, por favor, Colosenses 1, 12. Note. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado, ya nos libró de la potestad, ¿de quién? De las tinieblas o el reino de las tinieblas o la autoridad del reino de las tinieblas y trasladado ¿a quién? Al reino ¿de qué? De su amado Hijo. Mis hermanos queridos, usted y yo, no sé qué tanto lo entienda, pero usted y yo no podemos, mis hermanos, no debemos participar y caminar como camina el mundo, porque entonces las cosas por eso van a salir mal, porque tenemos el reino al revés. Muchos padres, es muy sencillo, si, y dicen ellos, por trabajar, proveer, dicen, para la familia. Mis hermanos, dice la Biblia que es el Señor tu proveedor. Y ya sé que tenemos que trabajar, pero una cosa es trabajar cuando tú lo buscas, el trabajo, ¿cómo se dice? Cuando un trabajo te ofrece cosas, los beneficios. Otra cosa es cuando tú buscas a Dios y Dios te proporciona y te dice dónde, cuándo. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a hacer esa asignación porque con gozo no vas a oír ningún cristiano. Acuérdense, el mundo, no me meto con el mundo. Ellos están en el reino de las tinieblas. Cristianos que lleguen el viernes digan, ay, gracias a Dios es viernes. Ay, gloria a Dios que es día festivo. La mayoría de los cristianos, ellos están esperando el viernes, el día festivo. Para distraerse, para esto. ¿Por qué? Jamás yo digo, ay, gracias a Dios que ya se acabó el servicio. Ay, gracias a Dios que no voy a ir a la iglesia. Ay, gracias a Dios que no voy a ir a predicar a tal lugar. Ay, gracias a Dios que es. Muy probablemente que entonces Dios no te asignó ese trabajo. Tú te lo asignaste porque dijiste, es que tengo que proveer a la familia. Otra vez ponme las gráficas porque estaban juntas, por favor. ¿Está aprendiendo algo? Ok. ¿Se puede arrepentir todavía? ¿Alguien diga amén? Busque de Dios. Mira, sistema del mundo, asignación o autoasignación. ¿Por qué auto? Porque ellos se lo asignan. Dijeron, Dios me guió, Dios esto. Por sus frutos van a ser conocidos. Luego, ellos se proveen. Entonces la familia realmente la vienen poniendo hasta en tercer lugar. Y siguen trabajando para traer abundancia y nunca tienen, más bien tienen deuda o tienen deudas en abundancia. Amén. ¿Y qué pasa? Dios es a lo último. No tienen tiempo de Dios, no tienen tiempo si es que van a una iglesia de ir como debe de ser, no ponen atención, están cansados, están durmiendo. Los hijos andan con la mitad de su mente en el mundo. Mis hermanos, dice la Biblia, quiero que hagas un momento, ay, ayúdame, Padre. Levítico, gracias en el nombre de Jesucristo, 18. Vaya un momento para allá. Qué bueno que vine, ¿verdad? ¿Está bueno esto? Levítico 18. Mira lo que dice. Luego les voy a enseñar 5 razones por las cuales dio la ley. Una de ellas se llama protección, para proteger. Aquí quiero que veas esto. Levítico 18. Versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Okay, verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch por fuego. Moloch era un dios. ¿De quién? Era un dios de los amonitas. Vamos a ver dónde nació todo esto. Nació por medio de de perversidad. Okay, bien rápido, vaya a Génesis capítulo 19 y vaya al versículo. Si entiende esto, mi hermano, le va a ayudar de una manera fabulosa. Va 19:37. Quiero que vea esto. ¿Sabe lo que pasó? Fue cuando las hijas de Lot se acostaron con su propio padre, lo emborracharon. ¿Se acuerda? Sí, Génesis 19. Ok. Y no quiero leer toda la historia, pero dice, vaya al versículo, mire cómo empezó todo esto. Génesis 19, vete al verso 30. Después de que la ciudad de Somorra y Gomorra, Sodoma, había sido destruida y todo eso. Verso 30, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Tú sabes que no quiere decir durmamos de dormir nada más, ¿verdad? Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Ahí están los moabitas y los amonitas, ¿ves? El cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los que amonitas hasta el día de hoy. Entonces, este Dios era el Dios de esta gente. Fíjate cómo nacieron, en perversidad. ¿Por qué las hijas pensaban así? Se crearon donde, en Sodoma y en Gomorra, en perversidad. ¿Lo puedes ver? Entonces, lo que sucedió, hermanos, fue que cuando dice aquí Levítico 18, quiero que lo veas, porque este versículo, muchos dicen, bueno, eso es en la ley mosaica, ya no me aplica. Hoy más que nunca está pasando en el mundo y con muchos cristianos, si no se dan cuenta. Ellos literalmente ofrecían, los israelitas y la gente esa, ofrecía a los bebés o a sus hijos así, y ese Dios estaba con los brazos así. Era un Dios, una imagen, pero estaba en fuego ardiendo y lo ofrecían así, vivos a los niños. Todos nosotros vamos a decir, Dios mío, hermano Gil, yo jamás haría eso, qué horror. Bueno, pero esto tiene una aplicación espiritual el día de hoy. Muchos padres, por vivir en ese sistema, están entregando a sus hijos a Moloch por medio de las redes sociales, el TikTok. Porque los padres están fríos, porque los padres no pasan tiempo, porque ellos piensan que porque tienen a sus hijos en actividades y tienen a sus hijos y los sacan a pasear y vamos para acá y vamos al parque y vamos a eso. Nada de malo tiene eso, pero espérame, si eso es darle tiempo a la familia, ¿por qué la sociedad está tan corrompida como está? Porque falta el ingrediente principal, que es el Señor. Y la gente quiere suplir las necesidades espirituales y físicas de los hijos, llevándolos a comer, llevándolos al cine, llevándolos aquí, haciéndoles fiestas como el mundo. Y nada de malo necesariamente, pero sí tiene mucho de malo. Porque, por ejemplo, cristianos llevando a sus hijos a ver Barbie, por ejemplo. Yo no te voy a decir que a dónde vayas, que lleves a ver a tus hijos. No, pero sí te voy a decir lo que está mal. Eso está en usted si lo hace o no. Promoviendo homosexualismo, promoviendo personajes transgénero o simplemente no dándoles el tiempo a sus hijos, porque es más fácil tenerlos ocupados y ya ni siquiera ocupados en las cosas de la iglesia o algo. ¿Te ves como el diablo, lo puro, lo que es de buen beneficio? Te va a decir, no, eso no, pero sí, llévalos aquí, llévalos allá. ¿Y dónde está el resultado de muchos cristianos y de muchos hijos de cristianos? Si los ves con los hijos del mundo, hermanos, no hay diferencia. Y mi pastor decía, debe de haber una diferencia. Y por la gracia de Dios, ¿ves? Por la gracia de Dios, que pude ver eso hace años. Y ahorita no tengo ningún problema con mis hijos. No les atrae el mundo. ¿Por qué? Porque padres quieren, mis hermanos. Yo sé que la pregunta de algunos va a ser, y de algunos que me vean van a decir, oh, entonces tiene de malo salir de vacaciones, tiene de malo. No, yo no dije eso, pero mira, ¿por qué ponemos más énfasis en otras cosas y en dónde ponemos más tiempo? Es lo que va a hacer la diferencia. Pero ¿no piensas tú que en las vacaciones es cuando la mamá o el papá o lo que sea tuvieran el tiempo para pasar más tiempo con sus hijos, sentarse? Si dice, pero es que, hermano Hughes, mis hijos les aburre eso, algo no está bien. Entonces, o no ha nacido de nuevo, o usted no está fluyendo en la sabiduría. Porque si no pones tiempo con el Señor, ¿qué vas a dar? No puedes dar, hermano, lo que no tienes. Y te puedo decir una cosa. Si ves el orden divino, te voy a decir algo que es cierto. Después de Dios, ¿lo entendiste? ¿Cómo dije? Después de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios, es cierto. Lo más precioso es tu familia, no tu negocio, no tu profesión, no tu carrera. Voy a decir esto con mucho respeto, porque como dijo, una vez más digo esto, yo no soy quien para juzgar a nadie, por eso no te estoy dando nombres. Yo no soy quien, yo no los llamé, no me tienen que dar cuentas a mí y todo eso. Pero quiero que oigas esto. Muchos ministros, aún pastores, tienen megas iglesias, mega esto, todo es mega en sus vidas. Y está bien, yo no tengo envidia de nadie, como te dije. Verás que a gusto vivo. Yo hago lo que Dios me asignó a mí. No hago más que lo que Dios me dijo. Pero sus hijos andan en el mundo y sus nietos también ahora. ¿De qué me iba a servir a mí ganar y cambiar vidas con la palabra y mis hijos? perdidos. Y orando por los enfermos y bautizándolos con el Espíritu Santo y bla, 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 y puro paquete. Y luego me voy a la casa y no ni siquiera puedo darle gloria a Dios y estar contento, satisfecho por eso, porque aquí traigo a mis hijos en el mundo. ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve todo eso? Es pura fanfarria. Es pura, ¿cómo puedo decir fanfarria? Pura, de una manera más. Come on. ¿Cómo puedo decir fanfarria? Fanfarronada, fanfarro, presunción. Es pura presunción nada más. Porque ¿sabes qué? Ahorita estaba en mi oficina orando. Estaba viendo mi oficina. Tiene un baño, tiene hasta regadera, tiene un pequeño refrigerador, tiene closet, tiene un sofá que se hace cama, me puedo dormir ahí. Tiene una pequeña cocina con está completa con tenedor y con silverware, todo eso con... abro mi refrigerador, tiene agua, jugo si quiero, tiene para hacer café, tengo todo ahí. Y le estaba diciendo: Señor, estoy satisfecho en ti, no en la iglesia, no en el edificio, no la gente que viene, no por la gente que alcanzamos, estoy satisfecho en ti, tú eres mi suficiencia, lo demás es un resultado de mi relación contigo. El que estén todos ustedes esta noche aquí es un resultado, porque ¿a cuántos de ustedes les llamé y les mandé un texto? Es Dios el que te dijo que vinieras. Es Dios. El que estemos en planes, que ahorita todavía no te puedo decir, y cosas que vamos a hacer, ¿sabes qué? Es Dios. Yo nada más respondo a Él. El Señor le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no te basta mi presencia. No era suficiente el Señor para ellos. Y por eso muchos padres andan desesperados, cansados, andan esto y dándole. Y yo creo en eso, pero ¿por qué no se ve? Se debería de ver. Si ir al parque, tenerlos en fútbol, en béisbol, en esto, en el otro. Dice, alguno de ustedes podría pensar, pero hermano Hughes, ¿qué, su hijo no está en karate? Ya, mi hijo está en karate, pero ¿qué crees? Él hace su tiempo, los lunes no va todo el tiempo completo. El único tiempo que va a 3 horas es el miércoles. Él habló con su maestro hace años, le dijo, yo soy creyente, le sirvo a Dios. Yo no lo obligué, ella estaba en él. Él no falta un servicio de jóvenes, él no, no porque yo lo obligue. Tal vez lo obligara si anduviera en el mundo. Le dije, vas a ir porque es para tu beneficio. Pero sin embargo, él solo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que poner el orden primero. Porque pasar tiempo con Dios, mis hermanos. Dice la Biblia que Moisés cuando bajó traía la cara resplandeciente porque había pasado tiempo con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, la gente lo va a notar y aún tus hijos. Pero ¿cómo hablas en tu casa? ¿Cómo les dices cuando hacen un error? ¡Otra vez! ¡No entiendes! ¡Eres un burro! Maldiciéndolos. En lugar de sentarte y hablar con la Biblia. Y ver ejemplo. Que digan, papá y mamá nunca se preocupan. Nunca los he visto preocupados, desanimados, tristes. Nunca andan hablando de otras personas. Un error que hacen muchos padres es hablar de otros hermanos, de sus iglesias, en frente de sus hijos. Mis hermanos, estás entregando a tus hijos a Moloch, espiritualmente hablando. Mis hijos jamás han oído que yo hable mal de nadie, de ninguno de ustedes, de ninguna persona. Y si ha habido problemas, Nubia y yo hablamos de eso en la oficina y luego oramos y luego tratamos ese asunto. Jamás. Y mis hijos empezaron a decir, papi, ¿por qué fulano ya no está? ¿O por qué mangano? No sé, hijo. Mira, ¿sabes qué? Tú ámalos, gloria a Dios. Cuando te los encuentres en la calle, salúdalos, ámalos y vamos a seguir adelante. Y con una sonrisa, porque le estás inyectando fe y confianza en Dios, no en la gente. Alguien diga amén. Y les enseñas que Dios es su fuente. Pero si, mis hermanos, pero si el cristiano o la cristiana, el hermano o hermano son carnales, vas a crear hijos carnales. Amén. Se tiene, esas cosas hay que cambiarlas, hay que arrepentirse de esas cosas. Alguien diga amén. Ya casi cierro esta sesión. Quiero que vayas un momento a la gráfica otra vez. Voy a estar con esto. Fe, familia, asignación dada por Dios. Hay cristianos que quieren servir a Dios. Yo creo en servir a Dios. Pero hay cristianos que quieren servir a Dios. ¿En qué? Si servir es un... es una carga y no es un gozo. Algo no está bien. Amén. Dios quiere que estés en Él, en sus cosas, porque te deleitas en su presencia. También porque es de tu beneficio. Ha sido de beneficio para mí criar a mis hijos en la iglesia. Ha sido de beneficio para mí tener una iglesia local donde venir a oír la palabra de Dios. Ha sido de beneficio para mí, para mis hijos, para mí, tener una familia en Cristo espiritual como ustedes. Ha sido un beneficio para mí que mis hijos han crecido con muchos de estos jóvenes, viéndolos como sus hermanos, como su familia. Amén. Por eso esta iglesia va a continuar. Y por eso hay cosas, hay planes que no les puedo decir ahorita. Luego se los voy a decir, no en vivo. Pero se los voy a decir aquí a ustedes, qué es lo que sigue, qué fase sigue, gloria a Dios. Pues Dios está interesado en familias. Todo núcleo, toda ciudad, pueblo, desde más pequeño al más grande, ¿cómo crees que se formó? Por medio de familias. Alguien llegó, llegaron familias, se casaron, tuvieron hijos, esos hijos se casaron y esa ciudad se hizo, o ese pueblo se hizo. Pero ahorita están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque te digo una cosa, hermanos, si algunos de ustedes dicen, bueno, ya mis hijos están grandes, pero tienen nietos, mis hermanos, mis hermanas. Es cierto, la responsabilidad de los padres, pero ¿qué le parece que usted, como abuelo, como abuela, puede influenciar a sus nietos? Amén. No sea esas personas que es que mi esposo no me apoya o mi esposa no me apoya. Fuera mejor, pero si no tiene... dice la Biblia, mayor el que está en usted. Alguien diga amén, que aquel que está en el mundo. Alguien diga amén, mayor el que está en usted. El Señor está en usted. El Señor está más interesado en sus hijos que usted. El Señor tiene mejores planes que usted. Pero usted, tal vez, digo, no sé, tal vez, algunos de ustedes, no lo tomen a mala condenación, crítica, lo estoy señalando. No, 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 si no estoy aquí para eso. Ya les dije, dice que nuestro adversario, ¿quién dijo Pedro? El diablo, no tu pastor, el diablo. ¿Ok? Yo no te ando condenando, te quiero ayudar. Para eso está esta iglesia, para ayudarte. Ya te dije, yo no estoy aquí por dinero. Yo meto aquí dinero, de hecho, y es un privilegio para mí, sembrar. No estoy por dinero. No te puedo decir todo, pero ya me puedo retirar, no sé si sabías. No me voy a retirar, no creo en eso. Ya me podía retirar. ¿Se qué? Ya, porque he aplicado esto que te digo. Porque el mundo hace mucha fanfarria. Tal vez me ibas a creer si vengo en un carro nuevo y tal vez pronto venga. O si te llevara a mi casa y tuviera alberca y todo eso y no iba a estar mal. Dios quiere que tengamos cosas. Dios tiene problema con cosas. Problema cuando las cosas te tienen a ti, ¿ves? Pero es como, hay gente que no me iba a creer esto a menos que viera lo que tengo. Pero así opera el mundo y mucha gente tiene, pero está en deuda. Y yo estoy libre de deudas. ¿Me entiendes? De hecho, lo que yo quiero más que nada, Nubia y yo, porque el reino se trata de gente, hemos orado, es cómo podemos ayudar a esta familia. ¿Verdad, Nubia? Hemos estado poniendo tiempo y el Señor nos ha hablado. ¿Cómo podemos hacer? Hace el servicio pasado le pregunté a alguien, hermana, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me dio una respuesta. Dije, ok, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha puesto a ayudar gente. De eso se trata. Dinero no se trata nomás para mí o para cosas. Tengo cosas, gloria a Dios. No, más que suficiente, sí, no te quiero decir ahorita, pero luego te voy a decir como testimonio. De eso se trata el reino de Dios. Entonces, pudiera ser, vayan al Señor, que algunos de ustedes o algunos cristianos que me oigan en radio y televisión, porque esto se va a mandar a la televisión, tengan el reino al revés. Porque mira, mi hermano, te voy a decir esto y con esto voy a terminar ya. Si Dios te dijo algo, que hicieras algo, mira, es imposible que tus hijos quieran andar en el mundo y que tú te alejes de la iglesia. No es de Dios entonces, no es de Dios. Dice, lo dicen, pero hermano, la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Atención, atención, déjame darte una asignación y con esto voy a... No te quieres perder el domingo. ¿Ok? Hermana Mireya, venga. Oye a esta mujer, por favor, también. A esta dama. A esta mujer de Dios. Pues se oye muy así, esta mujer, así, ¿no? Pero esta dama de Dios, esta mujer de Dios, por favor, óyela por 10 minutos. Ella sabe que la amamos, ¿verdad? Ella sabe que no es así como esta mujer, así, ¿no? No, no, no. Si no, o sea, sí, si no me agarra coscorrones. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Y porque Dios los ama a todos ustedes, Nubia y yo los amamos también, ¿ok? Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Aplauda. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Por la palabra, vuelvo a recalcar, necesitamos revelación para que todo en nosotros, hermanos, empiece otra vez como si fuera la primera vez que estamos oyendo. Porque nos hemos dejado, hermanos, que cosas llegaran a nuestro pensamiento y fueron haciendo daño en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezó la duda a crecer en nosotros, que la palabra de Dios la llama cizaña. Entonces, para todo, hermanos, para orar, para la alabanza, la adoración, para oír la palabra, para diezmar y ofrendar, necesitamos como si fuéramos la primera vez que estamos oyendo, para que sea una fe genuina, no mezclada, hermanos, amén, porque Dios lo que quiere es que nosotros empecemos a mirar resultados. Hay un tiempo, amén, donde se están mirando muchas cosas muy complicadas allá afuera, recesiones y todo lo que viene, hermanos, y Dios tiene una urgencia a través de su palabra a que se abra el entendimiento en nosotros y empecemos verdaderamente a mirar que nosotros no estamos para estar dentro de esa escasez que se avecina. Entonces nosotros necesitamos de verdad creer que Dios es nuestro proveedor, libres de incredulidad de verdad, sino que sepamos lo que estamos haciendo. Amén. Quiero que vayas conmigo ahí con a la palabra y quiero mirar algo ahí en Jeremías capítulo 17 versículo 7, porque es bien importante tener confianza. Si no hay confianza y nos quedamos solamente diciendo que sí tenemos fe, pero que y no es una fe de verdad, sino que es una fe fingida, hermano, en lo que estamos haciendo, nos vamos a quedar en la misma, no vamos a mirar resultados, y Dios quiere que empecemos a mirar esos resultados. Las bendiciones de Dios, hermanos, están cayendo sobre nosotros todos los días. Es una lluvia de bendiciones que está cayendo y cayendo. Que nosotros no la veamos, ese es otro cantar. Pero Dios no ha dejado de bendecir a sus hijos. La lluvia, Él dijo que esa lluvia no iba a cesar. Si miramos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, amén, el maná nunca dejó de estar cayendo. Estaba ahí la bendición de Dios, pero ellos ni cuenta se dieron por el corazón que lo tenían todavía bajo la esclavitud. Nunca entendieron, hermanos, la libertad que Dios quería que ellos entendieran a través del maná. Ellos miraban, amén, que caía algo, pero ellos nomás decían, pues, ¿sabe qué será? Nunca pusieron atención, y el maná era la semilla que ellos necesitaban para ellos seguir, la comían y la tenían que volver a sembrar y que si ese proceso de bendición hasta que llegaran a la tierra de Canaán. Pero ellos no lo vieron. Ellos miraron que era nada más algo que caía del cielo, porque no miraban como Dios veía las cosas. Y nosotros necesitamos mirar como Dios ve las cosas. Si nosotros no vemos como Dios ve lo que Él dice en su palabra para estos tiempos, hermanos, nos vamos a quedar mirando las cosas como el mundo las ve, y no va a haber progreso. Entonces dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7, dice: bendito, dice, amén, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice que es bendito el hombre y la mujer que confían en Jehová. Confiar en Jehová es, hermanos, amén, tener una certeza bien, amén, metida en nuestro corazón, y que nuestro pensamiento también lo asimile, esa confianza en Dios. No decir nada más yo confío en Dios y la mente en duda, en incredulidad, porque nos va a estorbar eso. Entonces cuando dice que si confiamos en Jehová, es cuando empezamos a mirar el resultado, porque te vuelvo a repetir, la lluvia de las bendiciones de Dios no han parado desde el día que tú y yo conocimos esta palabra. Ha caído de noche, de día, de noche, de día, de noche, de día, de noche y de día. Pero la lluvia, hermanos, necesita que nosotros la captemos con revelación y nos demos cuenta que ha caído la bendición de Dios sobre nuestros graneros. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos hijos de Dios dicen: me ha ido muy mal y no he visto resultados. Cuando Dios nos está gritando y nos está diciendo a través de su palabra: no has visto resultados porque no has querido ver la lluvia que ha caído sobre ti todos los días de tu vida, desde que tú te levantas hasta el acostarte, y aún dormidos está cayendo esa lluvia. Entonces dijo que son benditos quienes, los que confían en Jehová. Entonces son malditos los que no confían en Jehová, en lo que estamos haciendo. Tú podrás traer tu sobre con la semilla o con el diezmo, pero si tú no estás creyendo, tú no estás bendito en ese momento en que tú lo estás practicando y lo estás haciendo. Ahora, el versículo 8, hermanos, de Jeremías 17:8, quiero que lo leamos, amén. Y dice la palabra de Dios que el que confía, hermanos, ese es el que va a hacer esto, mira. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, amén, que junto a la corriente, amén, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de mirar bendición de Dios. Quiere decir que en tiempo de fatiga, en tiempo de escasez y en tiempos, amén, de sequedad, el que confía, ese es el que va a mirar el resultado de parte de Dios. No el que ora, el que confía. ¿Confianza en qué? En la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y no dudes, porque la lluvia nunca paró. Somos nosotros los que no la vemos. Y necesitamos que nuestros ojos se abran para mirar que todos los días está esa bendición de Dios manifestándose en nosotros para que nosotros estemos bien. En el nombre de Jesús, amén.
Rápido. La hermana acaba de decir algo que la religión no le iba a gustar. Dijo: no el que ora. La religión. Oh, no el que ora. Sí. Exactamente, porque ¿de qué sirve orar si no confías? En tu oración, ves lo que trata el reino. El reino dice cosas que la religión se asusta. No estamos diciendo que no ores. Estamos diciendo: ¿confías? Amén. Puedes estar orando. Y dijo el Señor, ¿se acuerdan lo que dijo? Si lees ahí en Mateo 6, son palabras duras del Señor. Dijo: ah, los hipócritas aman el orar también. O sea, si nos venimos aquí a jactar: soy un hombre de oración. Ve, dijo el Señor, los hipócritas oran también. Amén. No que no oremos, pero estás confiando. Alguien diga amén. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Le está gustando? Martes y jueves especialmente. Lo que venimos, el estudio de la palabra. Oímos, usamos bien nuestro tiempo. Luego nos vamos temprano. Tienen chance hasta de llegar a la Walmart. Llegar, de acostarse temprano algunos, etcétera, gloria a Dios. Y el domingo seguimos con nuestro protocolo igual, pero, o con nuestro orden del servicio, pero hey, gloria a Dios, gracias Señor. Tengo que le dije que iba a venir cambios. Hay otros más todavía, pero Dios ha sido bueno. Bien, algo que les voy a decir que recibí ahí. Algunas de ustedes mamás, no se desanimen, van a ver a sus hijos sentados ahí. Pero tienen que recibir eso. Recíbanlo, recíbanlo. Sus hijos van a ver esto. Paz, tienen que ver paz. No hablen como hablan ellos. No hablan como habla el mundo, hermanos. Hablen paz. La paz de Dios va a fluir. Y se va a manifestar aquel versículo que dice que van a ser tierra deseable. Porque van a ver esa paz. Van a estar como Moisés. Para ellos, Moisés era literal. para nosotros es algo espiritual, pero ellos lo van a notar, lo van a percibir. Amén. Pero cambia tu manera de hablar en casa. Cambia radicalmente, tienes el Espíritu Santo. Dile, Padre, así nada más, pon guarda en mi boca en el nombre de Jesucristo. Y enséñame a hablar palabras de vida, palabras de fe. Amén. No hables palabras contrarias a lo que estás creyendo. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Eso es todo, porque es lo que oí ahorita que estaba sentado. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar, sembradores? Si necesitas de un sobre, yo creo que ahí nuestros hermanos sugieres te los van a hacer llegar. Y los que ya están listos, pues podemos hacer la confesión. Espero que no hagas la confesión así nomás por hacer la confesión también. Tienes que tener confianza que lo que estás diciendo, que lo que estamos diciendo cada vez que estamos en este momento, en esta razón de dar y recibir, hay confianza en que el Señor hace lo que estamos proclamando. Porque no sé si has puesto atención que dice, Él nos da casas, tierras, terrenos, pero dice que son para hacer la obra del Señor. Pero son para nosotros, amén, pero para hacer la obra del Señor, amén. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria. Y en el nombre de Jesús proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación. Y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondí Señor.
Aleluya, hablamos vida, multiplicación, hay aumento sobre esta semilla, produce, cada semilla produce según su género, hay vida en la semilla y recibimos una cosecha en abundancia en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Los bendigo, hablo paz, hablo gozo, el gozo del Señor es su fortaleza. Así que mediten en la palabra porque el gozo del Señor inunda su ser cada vez que ustedes meditan en ella. Amén. Los bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el domingo y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.